Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5, y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Vamos a empezar con los compañeros y compañeras. Rectificación previa hecha. La mesa de café. Había dos o tres temas que estábamos tratando, que eran los ruidazos que se hicieron el jueves, la actitud del juez contra Eve, persecutoria contra Eve, la marcha del 7, y después veremos los temas que vayan surgiendo. ¿Qué les parece si empezamos teniendo una evaluación mínima de lo que pasó el jueves pasado? Para comenzar,
creo que como la otra vez hubo una movilización bastante amplia de a punto de partida de las multisectoriales, con que se fue plegando gente. Yo creo que lo más notorio es que, a pesar de que uno está cortando las calles y está jorobando el tránsito, digamos, hay una buena repercusión con respecto a los autos que tocan bocina, que digamos que dentro de todo acompañan la medida, que es molesta para el tránsito un día cuando está llegando uno a la casa.
Una de las consignas, justamente en Corrientes y Medrano, decía: disculpe las molestias, estamos cuidando su bolsillo.
Sí, lo remarcable es que aquí en la Comuna 5 la convocatoria de la multisectorial era para Corrientes y Medrano, pero se autoconvocaron también en Rivadavia y Medrano, y hubo gente en San Juan y Boedo. Lo destacable es que hubo 50 cortes solamente en Capital. Y que no solamente fueron las orgas, sino que hay un montón de compañeros y vecinos sueltos, no organizados, no orgánicos tampoco, que estuvieron en el espacio militándolo. El tema es ver cómo sigue esto, ¿no?
Lo que quería destacar es una sola cosa. Es que los medios hegemónicos ya están saliendo a descalificar estas movilizaciones, bueno, obviamente tildándola de protesta de grupos kirchneristas y de izquierdas. Así que, como dice el viejo dicho, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Si están preparando una campaña de desprestigio, evidentemente es porque toda esta movilización, que la verdad que participa muchísima gente sin banderas políticas. Yo veo en la esquina donde participo la cantidad de vecinos que espontáneamente se prestan a participar, a defender sus derechos. Así que bueno, es algo que quería destacarlo.
En esta oportunidad hubo dos canales, que transmitieron Crónica y C5N. Y al día siguiente del ruidazo, no apareció ni en la tapa de Clarín, ni en ninguna de sus páginas, comentario alguno. Los comentarios fueron aún posteriores.
A mí lo que me llamó la atención es que en algunos medios que son nacionales y populares, como puede ser Diario Registrado, no, creo que era el Destape Web, ilustraron la marcha con banderas rojas del PRO y del MST para, digamos, justamente, creo que descalificar la multisectorial y que había gente de todos lados. O sea, llama la atención eso.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que aquí fueron invitados y el MST participa de la multisectorial, lo que no participa es el PO, y estuvo ahí con su bandera. El otro tema es algo que nosotros analizábamos antes, cuando solamente movilizaba el kirchnerismo, que hacía todos los fines de semana una plaza, y nosotros evaluábamos que mientras que movilizara solamente el kirchnerismo no se iban a preocupar. ¿Por qué? Porque está identificado, porque lo estaban limando y demás. Ahora, esto no es solamente el kirchnerismo, son la mayor parte de las organizaciones político-territoriales que trabajan en las comunas y vecinos y comerciantes. O sea, es algo que ya les llama la atención. Y después, a los dos días, 100.000 personas caminaron de... No es moco de pavo eso, ¿no? Es para que se preocupen.
Sí, y como dice un amigo que me quiere convencer de que yo sea peronista, y yo ya soy peronista, pero mi amigo todo el tiempo me está... Pero vos sos peronista, pero vos... Es un amigo de hace muchos años. Lo que decía el general tiene más valor para esto, porque la única verdad es la realidad. Y la realidad es que la gente no puede garpar las tarifas. Entonces, más allá de todas las elucubraciones que podamos hacer y significados, y si es clase media, si no es clase media, y si había obreros, si no había obreros, hubo cortes en todas las provincias, en todas las partes de la provincia de Buenos Aires. O sea que lo que decía el general tiene mucho valor. La única verdad es la realidad, y la realidad es que la gente no puede pagar las tarifas.
Sí, por otro lado, yo quería hablar sobre el tema de la construcción social, sobre lo que pertenece al pueblo y lo que no pertenece al pueblo, porque acá hay como una inversión medio enloquecedora, en el sentido de que, por ejemplo, bajan los cuadros, digamos, en el caso del kirchnerismo, sí, ya termino la idea. En el caso del kirchnerismo, cuando bajan los cuadros de los represores, vuelven a colocarlos. Cuando determinan, por ejemplo, de que vayan en cana todos los represores, vuelven a quedar libres en calidad de domiciliaria. Pero lo que me llama la atención es no solamente el tema del ruidazo de salir a la calle, sino la capacidad organizativa que nosotros tenemos que construir, porque ante la gente que sale a la calle falta organización. Y en esa organización, ¿cómo vamos a resolver el tema de cómo ir, digamos, construyendo lazo social en el propio barrio? Esto es lo que a mí me interesa.
Bueno, lo continuamos ahora entre un ratito, después de una pausa. Vamos a tratar de elaborar esa pregunta sesuda tuya.
Efemérides, la victoriosa. 13 de agosto, cumpleaños 90 de Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz, más conocido como Fidel Castro, nacido en Virán, Holguín, el 13 de agosto de 1926. Líder histórico de la Revolución Cubana. A lo largo de los años de la Revolución ha impulsado y dirigido la lucha del pueblo cubano por la consolidación del proceso revolucionario, su avance hacia el socialismo, la unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo el pueblo, las transformaciones económicas y sociales del país, el desarrollo de la educación, la salud, el deporte, la cultura y la ciencia, así como el enfrentamiento de las agresiones externas y la conducción de una activa política exterior de principios. Efemérides, La Victoriosa.
Yo entiendo lo que dice la compañera acá.
Joseph,
me parece muy bien.
¿Qué proscribió?
Soy muy esquemático. Es muy bueno ser dogmático, no está mal, ¿eh? Es muy difícil ser dogmático. Pero lo que dice la compañera para mí es algo que me parece que ya está superado, ese esquema. Es un esquema superado, el de crear las condiciones para que los vecinos y los compañeros que se juntan en un cacerolazo vengan y se acerquen hacia una determinada grupo de gente que está tratando de direccionarse hacia algún lugar políticamente hablando. Me parece que eso está ya superado, que el pueblo cuando sale, sale. Muchos por ahí se pueden enganchar en diversas agrupaciones o partidos políticos, sí, no digo que no. Pero en general cuando la masa del pueblo sale solo. Es como una marea, como el agua que sale así, como un tsunami. Sale y después se retrotrae y muchos se quedan... muchas gotas de ese mar se quedan en diferentes locales, en diferentes agrupaciones, en diferentes, pero el grueso de la masa vuelve a su lugar en el mar de una sociedad, me parece.
Sí, yo me quedé pensando en el tema, digamos, de cuando hablamos de pueblo, cuando hablamos de gente, cuando hablamos, generalizamos. Me parece que en ese sentido hay que tener más cuidado, porque, por ejemplo, los últimos votos, digamos, que han votado al macrismo, también vienen de un sector social, digamos, de bajos recursos. Entonces yo me hago reflexiones en relación, digamos, no solamente a la extracción social, sino a cómo se va creando una subjetividad que en última instancia, cuando hay que meter el famoso papelito, no, digamos, se vota en contra.
Yo te voy a hacer dos preguntas.
¿Cómo
no? Primero, ¿subjetividad va con H?
Sí.
y la segunda, a ver, no hay que olvidarse que los movimientos populares a lo largo de la historia de la Argentina, y por otro lado, a partir de lo que te decía Ramón, depende de los estadios. ¡Alumno Raymond! Los estadios son... El pueblo, nosotros nos movemos masivamente a partir de estadios que tienen condiciones predeterminadas que lo permiten hacer, más allá de la conducción o que necesitan, o que de ellos salen líderes que después los guían a determinadas cosas. Eso también, y lo elegimos porque somos parte de ese pueblo.
¿Vos hablas de condiciones predeterminadas?
Espera, déjame terminar de... Ya me sacó.
¿Cuáles son las ideas predeterminadas?
No, las condiciones predeterminadas son que por ahí el hecho de tener solamente un tarifazo como ahora y de haber venido de 12 años de bonanza implica que por ahí salen acá y si esto se corta no se vuelva a movilizar de la misma manera que se está movilizando, no continúe tipo de movilización y necesiten otro tipo de reivindicaciones y la idea es que vayan creciendo a partir de ese tipo de
acuerdo.
De capacidades organizativas y demás.
Acuerdo.
Hasta ahí estamos.
Perfecto.
Bueno, el otro tema es quién está en condiciones y quién ofrece un proyecto apto, porque política hacemos todos, esto es política, lo partidario es lo diferente. Cómo nosotros nos reflejamos en ellos y aprendemos de ellos a partir de su práctica y la transformamos en acción. Ese es el otro tema desde mi punto de vista y puedo estar muy equivocado y acepto cualquiera que me lo corrija. Uh-huh. ¿Sí crees?
No, para corregirte, no. No, estoy de acuerdo de que hay que llegar a un umbral. La realidad te lleva a determinados lugares o puntos donde la movilización es espontánea. Yo me acuerdo con De la Rúa cuando dijo, bueno, estado de sitio. Y no hubo una organización, no hubo un llamá acá, llamá allá. La gente salió sola. El pueblo salió espontáneamente. Y con Eve pasó lo mismo. En cuanto avisaron que estaban llegando un jueves con la ronda habitual, la policía y todo, enseguida ahí fue explosivo. Aparte ahora tenemos mucho más afilados los los medios, la parte de internet online. Enseguida fue notable.
Pero estoy de acuerdo. Lo que yo digo es lo siguiente, que de la espontaneidad tenemos que pasar a sistemas organizativos más complejos. Esto es lo que yo estoy diciendo, porque nosotros no vamos a cambiar las cosas, ni la historia se cambia por una cuestión espontánea. Si no, nombrame algún país, digamos, donde se hubieron cambios en forma espontánea. No es que vos llegás a la puerta de la Casa Rosada y te dicen, che, toma la llave. No, no pasa esto. El problema es cómo nos organizamos como para poder armar estrategias de organización.
Yo creo que... me parece que hay que definir, me parece una buena definición. Acá tenemos un politólogo que puede, podría ser, para hacer una caracterización que sería una nueva clasificación, sería hechos, ¿cómo es? No, se me olvidé. Porque no es lo mismo la convocatoria a EBE que el tarifazo. Son dos cosas que van por carriles diferentes. Los hechos convocantes son diferentes, de diferente, no sé cómo llamar, no les llamaría moral, porque no es la palabra, pero mueve otro tipo de cuestiones, ¿no es cierto?
A ver, lo que yo creo que es, hay un proceso desigual y combinado entre las condiciones sociales para determinados fenómenos políticos y obviamente la conducción superestructural. Es algo, a ver, ¿quién determina a quién? A ver, es algo que es una relación de feedback, se retroalimentan mutuamente, no existe una cosa sin la otra. Estamos en un proceso de reorganización política y simultáneamente hay en marcha un proyecto de luchas sociales, de conflicto. Esto obviamente va a seguir así durante un tiempo hasta que pueda encauzarse en un proyecto superador para poder revertir definitivamente esta situación.
Ahora me acordé, lo que era la categoría sería hechos convocantes. Los hechos convocantes de dónde vienen.
Sí, lo que decía Rubén es que, a ver, ¿qué es lo que pasa y pasó a lo largo de la historia? O sea, hay que hacer una pausa, después seguimos.
A raíz del aniversario número 90 de Fidel Castro, recordamos un discurso memorable del 1 de mayo del año 2000. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender los valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás, ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Revolución es unidad. Es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.
Hay una Argentina que espera y una Argentina que lucha.
Para un poco para continuar con la conversación, yo creo y me animo a decirlo y por ahí estoy pillando afuera del tarro, como se dice comúnmente, no necesariamente la superestructura va a conducir y no necesariamente la infraestructura, es decir, lo de abajo va a ser conducido o va a reconocer la conducción de la superestructura. De hecho, lo que vos decías y lo que decíamos acá en el tema del 2000-2001, que salieron por un tipo de demandas que son diferentes a las demandas que puede cubrir EVE, ¿sí? Son diferentes, pues, tampoco nos vamos a sorprender. Lo que sí me sorprendió y muy gratamente que EVE estaba en la provincia y tenía un batallón de motoqueros defendiéndola, y no es mocuepavo de eso, ¿eh? Y también que no, que Heidi no iba, Heidi no es la que le dice, no le iba a meter en cana para ponerse ella con todo el quilombo, porque eso también hay que verlo. Pero no necesariamente una cosa implica la otra, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, si nosotros hacemos una lectura buena de la realidad, vamos a estar como parte de ellos y como parte organizada en función de lograr o poder establecer alguna representatividad para con ellos. Pero si somos claros y tenemos claro cómo conducirnos. Ahora, si no lo tenemos claro, nos van a pasar por arriba como necesariamente tiene que ser. Y también tenemos que tener en cuenta que la historia, ni la revolución, pasa por nuestro ombligo, ¿eh? O sea, seamos claros en eso, no seamos omnipresentes.
En lo que diciendo de esto, no es solamente el análisis de la realidad, sino el análisis de la realidad tamizada por los medios. Como a una persona que, como al común de todos nosotros, incluso a las empresas, les fue bien en 12 años, se llenaron de plata. Este gobierno no era revolucionario, no hizo la revolución, sino que era un capitalismo amigable, podríamos decir, donde pensaban, un contexto que se pensaba en el derecho de los que menos tienen, y se había tomado una decisión acerca de cómo manejar el país, que era con consumo, con producción nacional, que eso iba a traer beneficios. ¿Cómo esas personas, ya digo, desde los sectores más populares que cobran la asignación por hijo, hasta las empresas que han ganado grandes licitaciones y han ganado mucho dinero, cómo les hiciste creer? Porque la realidad dice, son los 12 mejores años que tuvimos en nuestra historia reciente. Por ahí, los mejores de todo el tiempo, de toda nuestra historia. Pero donde la gente tenía dinero, donde se respetaban los derechos, se avanzó. ¿Y cómo le hiciste creer a esa gente que vivía esa realidad, incluso los empresarios que su tema es ganar dinero y ganaban, cómo le hiciste creer a esa gente que todo eso había sido mentira? Entonces, hay que también hacer un análisis mediático de esta cuestión. Yo no sé si hay que tener asesores de no sé cómo se hace, pero lo que sé es que engañaron a un montón de gente diciéndole, estás viviendo mal y con nosotros vas a estar mejor. Y ahora nos dicen lo contrario, vivías demasiado bien, era hora que se acabara esta fiesta.
Ayer contaba Tirio Borón en Venezuela, iban a meetings de Capriles gente que estaba con todo el uniforme de Chávez y no lo podían entender, le preguntaban, pero ¿por qué? Porque nosotros lo bancamos a Chávez a muerte, pero nosotros ahora somos clase media, tenemos casa, tenemos, y ahora Capriles nos dice que se va a cuidar por la clase media, que siga Maduro peleando por los pobres, pero yo no soy más pobre.
Sí, a ver, yo voy a citar dos cosas que por ahí en mí pueden sonar medio raras. Fidel decía y el Che decían que el mayor problema de la revolución es el aburguesamiento de los compañeros que pasan de la parte baja a tener acceso a cosas. Mao decía que para ser al hombre socialista tenían que haber 20 generaciones. En los tiempos de Mao cada generación era de 25 años. Ahora no creo que sea tanto porque hay una diferente madurez y demás. Creo que por ahí se acorta. Pero yo no creo ni que Fidel, ni el Che, ni Mao sean tipos que a los cuales yo pueda llegarles a la uña del dedo gordo del pie en cuanto a la capacidad de pensamiento. Entonces, es lo que decía Javier, el tipo se aburguesa y piensa que forma parte de otro sector y deja de reconocerse. Es más, el sector medio alto a lo que le tiene miedo no es a la libertad, es a la igualdad, es a que el negro suba, y el negro cuando sube tiene se olvida de que alguna vez estuvo abajo. Eso es un grave problema. Y el sentido común y la creación de ese sentido común del que hablaba Graciela hay que verlo y hay que dividirlo también. Vamos a volver a la historia, porque la historia es lo que a nosotros nos permite recuperarnos y mantenernos en un nivel de por lo menos visualización de lo que ocurre. ¿Cuánto tiempo hubo gobiernos populares aquí en Argentina? A lo largo del siglo pasado y hasta ahora. ¿Cuánto tiempo? Irigoyen también reprimió en el sur. No nos olvidemos, tuvimos la semana trágica en los talleres Bacena. Del primer peronismo, ¿cuántos años fueron? Bien, 6, 8 años. No llegaron a ser 8 años. ¿Sí? Y después tenemos los gobiernos de Néstor y Cristina, 12 años más. ¿De cuánto estamos hablando? 115 años. Entonces, la clase dominante, la clase dirigente que tiene guita, que tiene tiempo, que pone cuadros y que los instruye para medir y para pensar en eso, tiene tiempo para formar un sentido común. Y el otro día estábamos en la marcha, yo estaba sacando fotos y había una señora que decía, no saque a los vagos, sáqueme a mí, que yo soy jubilada. Y yo le decía, ¿y usted el año pasado cuánto cobraba? No, pero estos son todos vagos. ¿Por qué, señora? Porque están caminando. Y es una mujer que venía caminando y que por ahí toma el mismo bondi que tomo yo. Esos son problemas de sentido común, de construcción de manera de pensar, que teniendo todo es fácil. El problema es nosotros tenemos que romper eso. Tenemos que armar otra lógica de pensamiento y meterle preguntas, pues la respuesta está toda dada. El tema es mostrarle las me parece a mí, hacerle las preguntas como para que vean y digan, se robaron todo, está bien, como nosotros decimos acá, robándose todo, metieron 1800 escuelas, daban las paritarias siempre daban a nivel superior de la inflación, YPF producía, Aerolíneas producía, se afanaron todo, morfábamos, nos íbamos de vacaciones, ¿y ahora qué? Que no se roban nada, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de acá, la ministra de Cultura y Educación de la ciudad, dice que recibió 20 escuelas malas. ¿Quién te la dio? ¿Qué fue la pesaderencia de eso? Acá te están diciendo que te vacunes contra la gripe A y no hay más vacuna hace 3 meses, ni siquiera hay para comprarla. Y la vacuna que había era del gobierno anterior. Entonces, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿y cuáles son las preguntas que podemos hacer? Yo creo que esas son las partes de las preguntas que nos tenemos que hacer. Después no sé qué otra cosa más, porque mis limitaciones son bastante grandes. Ustedes ya lo vieron, lo mío no llega más que
yo
eso.
Que voy a hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos hacer, decís? Y para ir redondeando, para ir a la pausa. ¿El capitalismo triunfó? Esa es una pregunta que te hago. Eso sería una pregunta para pensar si el capitalismo triunfó.
¿Es para después eso?
Es para después, sí.
¿Pero para
después.
Cuándo después? ¿Para el año que viene?
No, para ahora, para después de la pausa. Un café y volvemos.
Informa La Victoriosa. Invitamos para mañana a todos y a todas. Mañana jueves 11 de agosto, en la conmemoración de la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo, donde confluirán numerosas entidades para acompañar a Eve de Bonafini y a las Madres de Plaza de Mayo. Recuerdo, mañana a partir de las 15 horas, están todos y todas invitadas. Vamos juntos. Gracias. La Victoriosa. Informa La Victoriosa. Invitamos para mañana a todos y a todas. Mañana jueves 11 de agosto, en la conmemoración de la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo, donde confluirán numerosas entidades para acompañar a Eve de Bonafini y a las Madres de Plaza de Mayo. Recuerdo, mañana a partir de las 15 horas, están todos y todas invitadas. Vamos juntos. Gracias. La Victoriosa.
Hola, antes había hecho una pregunta que era como demasiado pretenciosa. Si triunfó el capitalismo. No triunfó el capitalismo, porque la verdad que el capitalismo está siendo un desastre en el mundo, está llevando al mundo a la extinción. Pero para trasladarla a nuestros temas de las movilizaciones. La movilización del tarifazo es un tema capitalista, digamos, de consumo. Lo de EVE es un tema socialista, digámoslo, de conciencia, ¿no es cierto? Eso es lo que quería plantear, que bajarlo, digamos, esa pregunta que había hecho del capitalismo si triunfó. Para mí no triunfó el capitalismo, al contrario. Está destruyendo el mundo para...
Está destruyendo el mundo, pero va a haber algunas personas que se salven, que para eso opera el capitalismo. Por supuesto, a los países los lleva a la ruina, a la gente los lleva a la ruina, pero como no le importa, probablemente haya triunfado en su...
Yo hace mucho leí un poema que decía, cuando envenenen el último arroyo, ellos tampoco van a poder tomar agua. O sea, creo que el capitalismo no es que no triunfó o está cuestionado. Nosotros vivimos en un sistema capitalista, la democracia es básicamente capitalismo. Lo que pasa es que lo podés adocenar y podés hacer que tenga las características del de un capital keynesiano, de un sistema contenedor, o mostrar la verdadera cara del capitalismo, que es lo que está pasando y que es lo que están tratando de reimponer. El problema es que en sí mismo es tan imperfecto que genera sus propios anticuerpos continuamente. Entonces es como el huevo y la gallina. Está diciendo, por acá voy a aumentar, el verso de ellos, podemos vivir mejor. Y ahora, muchachos, no prendan la calefacción. Él en la Casa Rosada tiene 25 grados la temperatura. Ahora, digo, también está diciendo, muchachos, va mejor, pero por este lado, en el sur o de los barrios, están diciendo, loco, tenemos que vivir mejor porque sabemos que podemos vivir mejor. Entonces le va a decir, no, muchachos, yo le piso la cabeza y tengan cuidado, porque si ustedes piden aumento se quedan sin laburo. Y por otro lado, los tipos, cuando se queden sin el negocio de la bicicleta financiera y demás, van a decir, así no da para más, vamos a abrir un poquito la frontera. Entonces es como la huevo y la gallina, o el cuento de nunca acabar. El tema es cómo manejamos nosotros, el pueblo, eso, para que la dinámica de nuestra marcha no tenga tanto retroceso y sea más lineal la llegada hacia otro punto.
Yo quería comentar algo sobre...
¿Sí, claro?
Sí. Yo quería comentar algo sobre lo de EVE, que estaban hablando acá. Hubo un editorial de Aliberti, que decía... que había como una grieta entre los que le dicen EVE y los que le dicen la Bonafini, que quieren retroceder a llamarlas nuevamente las locas de Plaza de Mayo, como la llamaba el proceso. En varios lugares estuvo hablando de la igualdad ante la ley. ¿Por qué EVE tenía... ellos decían la Bonafini, ¿no? Tenía que no adecuarse a lo que le pedía un juez. Pero nadie decía que otra gente tampoco fue indagatoria, como por ejemplo el propio Macri, que no fue indagatoria, no fue de la Rúa tampoco indagatoria, y no fueron a perseguirlos, y menos en una fecha tan simbólica como un jueves, cuando las madres hacen la ronda. Vos podés pensar lo que quieras, Debe, pero es muy simbólico, es muy significativo que a ella especialmente la quieran llevar presa, que la declaren prófuga cuando estaba en la plaza y todo el mundo sabía dónde estaba. Y además, yo creo que fue como un globo de ensayo de ver qué sucede cuando a una persona... ¿Qué sucede? Ya tenemos presa a Milagro Sala y a otra gente. Bueno, ¿y qué sucede si avanzamos un poco más y la ponemos presa a EVE? ¿Será esto como un anticipo que salió mal, probablemente, de ponerla presa también a Cristina? Que encima quiero decir, ¿no?, en relación a mi columna de género, todas mujeres, ¿por qué no se meten con otros?
Bueno, a ver, hablando de lo buscado... Lo tenían a Grindetti, lo tuvimos a Grindetti, que es el intendente de Lanús, prófugo buscado por el FBI, y el tipo estaba siendo intendente de Lanús. O sea, sabemos a quién van a perseguir, ¿no? O sea, Sturzenegger tampoco fue a las indagatorias. El sistema judicial se avisa y se respalda en los... momentos de fuerza y en este momento los movimientos sociales probablemente los hayan hecho dudar. Eso no quiere decir que vayan a cambiar ni nada, ¿eh? o que hayamos ganado. Como yo decía en el editorial, conviene que nos asesoremos legalmente, porque con el movimiento de fuerza me parece que no alcanza para los tarifazos, por lo menos.
Bueno, yo... cambio de la constitución, el cambio de la constitución o una asamblea constituyente.
Bakunin al lado mío, es un poroto.
No, pero algo tiene que ver que los liderazgos personales siguen siendo muy importantes en cualquier época de la historia, para bien o para mal, ¿no es cierto? En este caso, acá tenemos dos liderazgos que son para bien, o más, quizás haya más liderazgos, pero a mí se me antojan dos, tres. El de Milagro es uno, el de Eve es otro y el de Cristina es otro. Justamente, como decía acá la compañera, tres mujeres, ¿no? Porque realmente ejercen unos liderazgos que como decía la compañera, pasan por arriba de cualquier organización y por arriba de cualquier necesidad de ordenar la cosa. Es decir, nadie ordena a la multitud que va a ver a Eve de Bonafini y la lleva para un lado, la lleva para el otro, se afilian a nadie. Nadie ordena cuando va Cristina y se aparece en la villa y se llena de gente. Lo de Milagro está un poco más sesgado porque, bueno, está presa, está en un casi directamente en una provincia, que es una provincia, parece la provincia de la época de los militares. Pero los liderazgos me parece que conducen a la gente de una manera imperceptible. Por eso a mí me resulta raro muchas veces cuando muchos políticos de mucha experiencia en el tema hablan de que, por ejemplo, Cristina no conduce. Yo, precisamente, yo leo esas cosas en casa y yo me río porque digo, Cristina no conduce, ¿dónde no conduce? Cristina aparece en un lugar y aparece, la gente sale sola y aparece, y apenas apareció ahí 200.000 personas. Si eso no es conducir, ¿qué es conducir? Es decir, ¿quién puede hacer lo mismo que Eve? Eve aparece en un lugar y está ahí, y a los dos minutos hay 50.000 personas rodeándola. Si eso no es conducir, ¿qué es conducir?
Creo que siguiendo tu propia metáfora sobre el mar, en este momento estamos viviendo una etapa donde hay un mar de fondo que somos el pueblo que está arremolinando por abajo, una quietud notable en la superficie que son los dirigentes y aparecen los maremotos. Eve, Cristina, Milagro, que son los que hacen la movida y que arrastran todo.
Son lo que hace la diferencia. Vamos a otro corte de un café. Por algunos veo unas caras de dormidos acá. ¡Que los parió! Y seguimos.
Continuamos en el espacio literario con la obra de Juan Gelman. Mi Buenos Aires querido. Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron hijos dulces míos que entre tanto castigo te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman, La Victoriosa.
Estábamos hablando recién acerca de la marcha del domingo, que fue convocada oficialmente por tres agrupaciones: Clasista Combativa, la Corriente Clasista Combativa, la CETEP y Barrios de Pie.
¿Y el Evita?
El Evita se sumó después, no convocaba, sí llamaba a su gente y demás, y tenían las banderas de las que se sacaron profusas fotos, ¿no? Además de sus dirigentes en la marcha. Y también después estuvo, obviamente, Gustavo Vera, la Alameda y demás.
Sí, la Alameda fue un grupo chiquito. Bueno, y bueno, en Plaza de Mayo estuvo la CTA de Yasky también.
Bueno, estuvieron la CTA, estuvieron los bancarios, por ejemplo, previendo lo que se puede venir después, aunque ellos no los toca absolutamente nada, es más, son cada vez más los bancarios, porque dijo que aumentó la base de su sindicato. Y la estructura, bueno, y obviamente los curas por los pobres, ¿no? Es decir, todas las agrupaciones, planteando una ida desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Cosa que a algunos nos hizo algo de ruido, yo voy a ser sincera, con respecto a que no parecía tan delirante el comentario de Triaca. Si nosotros le estamos pidiendo a San Cayetano por pampas y trabajo, Triaca contesta como corresponde, vamos a seguir rezando. Es decir, el planteo masivo y demás fue por lo menos atípico. Es como para reflexionar.
A ver, de eso también escuché un comentario. Hay dos cosas que ver. Una cosa es el pensamiento mágico, que lo podés trasladar a partir de la iglesia. Hubo 70.000, 80.000 personas, 90.000 personas haciendo la ronda sobre San Cayetano, cosa que había disminuido en los años anteriores. Y otra cosa es, ¿cómo? Claro. Y otra cosa es la marcha, que tiene una reivindicación social, no tenía una reivindicación religiosa. Los curas de Acción por los Pobres y demás tampoco están en esa cuestión como una reivindicación, como a través del pensamiento mágico. Ellos plantean, y son curas de Acción por los Pobres, porque bueno, tienen un pensamiento místico y demás, pero laburan en la villa y están en continuo contacto. Lo cual no es malo ni es bueno, es como debería ser. Camilo Torre era cura y lo mataron a tiros en Colombia porque estaba en la guerrilla. A ver, eso es una cosa. Ahora, la iglesia oficialmente no convocó, y mucho menos la iglesia argentina, que es de lo más retrógrado que hay en Latinoamérica, porque el papa es como papa es una cosa, lo que era Bergoglio era otra, totalmente diferente. Entonces, no sé si coincido tanto, pero tampoco podemos descartar que los curas tercermundistas en los 70 también había, que hubo curas que se plegaron en los 40 al peronismo, y como hubo curas que incitaban a pintar Viva el Cáncer también. O sea, eso lo vamos a tener y lo tenemos que manejar porque son variables. Lo que yo no sé está, si disentir o estar de acuerdo con el pensamiento, vos decís, somos antiguos. Por ahí lo que nos pasa a nosotros es que no podemos decodificar con suficiente claridad algo que tenemos que decodificar o que estamos interesados en decodificar.
Me refiero a lo antiguo, cuando hay gente que dice, incluso como Cristina, que nos ganaron con 5 palabras, en todo estás vos, o con 4, perdón, o con 5. Bueno, la cuestión es que necesitaron solamente eso para que un 51% de la gente los votara. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal?
No nos vayamos de cosas, de lo que estamos haciendo mal o bien, vamos viendo, pero yo quisiera decir con referencia a la iglesia, y no es porque yo sea un defensor de la iglesia, yo creo en lo invisible, yo personalmente creo en lo invisible, en muchas cosas que son invisibles, creo. Entonces, negarle a un montón de gente esa necesidad de mística, necesidad de... ¿Por qué? Si no se la niegan en un socialismo, no se la niegan en lugares donde hay regímenes mucho más duros, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a eso? Yo me parece que es una cosa más, un componente más en una persona, qué sé yo. Una persona puede ser creyente y ser a la vez marxista. En Cuba, de hecho, hay millones de personas que son marxistas y son creyentes de diferentes yoruba, de religiones africanas, de religiones cristianas, y son marxistas. Deberían ser ateos. ¿Cómo? ¿Son marxistas y creen en el coso? Sí, bueno, pero es así.
Pero los neoliberales también creen en lo invisible, por eso hablan todo el tiempo de transparencia.
Claro, sí, el capital es invisible a los ojos, bueno, es solamente visible a los números. Sí, chicos, para cerrar, compañeros y compañeras, compañeras y compañeros. Los tengo que anoticiar de algo que ocurrió ayer. Dimitri cumplió años acá presente.
El juego en que andamos. Si me dieran elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Juan Gelman, nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y falleció el 24 de enero de 2014 en la Ciudad de México. Luchador feroz contra la dictadura argentina, Gelman pagó muy caro su activismo político. El 24 de agosto de 1976, un grupo de militares irrumpió en su casa. Él no estaba allí. Se llevaron a su hijo y a su nuera embarazada. Nunca los volvería a ver. Reencontró a su nieta robada 23 años después. Lo recordamos en La Victoriosa a Juan Gelman. Noticias del barrio de La Victoriosa. Les anunciamos para hoy, miércoles 10 de agosto, a las 19 horas, en Gascón 123, la reunión de la Comisión de Vivienda. Sabemos que la vivienda digna es un derecho. Y mañana tenemos la reunión de la Comisión de Espacios Verdes del Consejo Consultivo de la Comuna 5, Almagro Boedo. Este jueves, repetimos, 11 de agosto a las 19 horas, en el Bar Solano López, en la calle Perón 3695, que sería Perón y Bulnes. Informó La Victoriosa para todos los vecinos.